Gracias, Dios, por el gran amor con que nos ha amado. Gracias, Señor, porque sabemos que somos profundamente pecaminosos, que del interior y al exterior hemos pensado, hecho cosas en nuestros pasados y presentes de que estamos avergonzados. Pero, oh Señor, gracias que tu amor es más grande que todo eso. Gracias por enviar tu Hijo unigénito para salvarnos, para tomar nuestro pecado sucio sobre su cuerpo, para morir, lavarnos, santificarnos y prepararnos un día por las bodas del Cordero. Señor, queremos vivir en la luz de tu amor diferentemente. Queremos ser una iglesia de amor y queremos, oh Señor, un futuro por esta iglesia y por especialmente los solteros, solteras de esta iglesia, que es puro y lleno de tu amor. Entonces, ayúdanos, oh Señor, en este tiempo que tenemos alrededor de tu palabra, de escuchar tu voz, tu espíritu hablando a nosotros. Guíanos, oh Señor, en tus pastos verdes, en tus sendas que son derechas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues de esta semana, nuestro país, por lo menos muchos países, han celebrado el Día de los Valentinos, el Día de los Amores. Y quería tocar en nuestro estudio del matrimonio un tema importante que es la soltería. Y el cortejo, vamos a hablarlo, cristiano. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo un cristiano debe esperar por, y si es la voluntad de Dios, encontrar otra pareja cristiana? En todas las áreas de nuestra vida es importante distinguir lo que enseña el mundo, lo que enseña Hollywood, lo que enseñan las redes sociales y tal vez lo que ha sido nuestra propia experiencia con qué dice la Biblia. Somos cristianos y sabemos que antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos andando en los caminos de este mundo. Pero Dios, por su gracia, nos salvó. No por nada buena en nosotros. No es porque éramos tan bonitas que Cristo como esposo vino para tomarlos por su esposa, no, fue lo opuesto. Éramos tan sucios, pero Cristo vino, tomó nuestro pecado en su cuerpo y se murió. Dice Efesios 5:25, que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio sí mismo por nosotros para santificarnos, lavándonos con agua pura de su palabra. Entonces, primeramente debemos entender que si somos cristianos, no es porque hemos cumplido todo lo que dice la Biblia, es porque Cristo lo cumplió y murió por nosotros y nos salvó y nos rescató. Y nos rescató por un propósito, de ser lavados, de ser puros, de andar diferentemente que antes. Y por eso necesitamos regresar a la agua pura de la palabra para ver cómo debemos vivir diferentemente. ¿Y cómo debemos instruir a nuestros niños, de nuestros jóvenes, nuestros hijos, de vivir diferentemente que hemos vivido antes? Especialmente en este área hay mucha confusión. Creo que es una confusión diabólica, porque Satanás sabe la importancia de una próxima generación que tiene fuertes matrimonios centrados en Cristo. Y esta es nuestra oración, nuestro deseo por esta iglesia y por todo el pueblo de Dios, que seamos no conformados a ese mundo, pero renovados en nuestra mente de andar en los pasos de Cristo y su palabra por nosotros, en cómo prepararnos por matrimonios cristocéntricos. Por nuestro texto central, vamos a ver varios, pero por nuestro texto central estaremos en 1 Corintios capítulo 7, especialmente versículos 32 a 40. Vamos a ver dos cosas. Primeramente, vamos a escuchar Pablo, inspirado por el Espíritu, hablando a los solteros, solteras, dándoles instrucción en cómo invertir su tiempo durante esta etapa de la vida. Y vamos a ver que en vez de buscando un esposo, buscando una esposa, su prioridad debe ser buscando a Cristo, buscando la santidad, buscando agradecer a Cristo. Y Dios le preparará en esa manera. Segundo, vamos a ver, por los quien Dios da el don de ser casado, ¿cómo pasa? ¿Cómo encontramos un esposo, una esposa, según la voluntad de Dios? Vamos a ver que es una persona en Cristo. Y vamos a ver más sabiduría de la palabra en cómo hacer eso. Oro que sea muy práctica en ese aspecto. Entonces, 1 Corintios capítulo 7, un poco del contexto. Hemos visto la semana pasada, en 1 Corintios 6, que esta iglesia de los Corintios tenía muchos problemas. Estaba viviendo en medio de una ciudad muy pecaminosa. Fue la ciudad como Las Vegas de su día, de mucha inmoralidad. Y esta inmoralidad ha entrado en la iglesia también. Y por eso en capítulo 6, Pablo tenía que instruirles de huir de la fornicación y vivir vidas santas que glorifican a Cristo. Aparentemente, entonces, habían otros en la iglesia que pasaron totalmente al otro lado, que dijeron, pues, si este es un problema tan grave en nuestra cultura y en nuestra iglesia, mejor que un hombre no toca a una mujer. Este es lo que dice 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Para clarificar, Pablo no está, como vamos a ver en el resto del capítulo, no está de acuerdo totalmente con lo que están diciendo, pero habían otros ascéticos, personas que dijeron, pues mejor separarnos totalmente y no tener relaciones sexuales, incluso en el matrimonio, para que no somos tentados a la fornicación, a cosas carnales así. Y Pablo va a clarificar primeramente en versículos 2 a 6 lo opuesto. Si uno está casado, debe tener relaciones sexuales como parte saludable de su matrimonio para protegerse contra la fornicación. Es muy blanco y negro. No hay cosas espirituales que debemos hacer para protegernos. Hay cosas físicamente que debemos hacer si somos casados, de protegernos contra esas tentaciones. En versículos 7 a 9, quiero leer esos versículos. Dice 1 Corintios 7, 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de esta manera, otro de aquella. Los solteros y las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo, pero si se carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Aquí hay un principio sumamente importante, el principio es eso, que cada persona tiene su don del Señor en este área. Unos tienen el don de ser casados. Y Dios ha preparado desde antemano, desde la fundación del mundo, la persona con quien deben casarse. Su ayuda idónea. Por el otro lado, hay unos como Pablo, como Cristo, quien tienen el don de ser celibatos, de ser solteras por toda su vida. Y debemos entonces entender que uno no está encima del otro. Cada uno tiene su don. A veces en la iglesia, tristemente, tenemos la idea que si una persona llega a una edad y no está casada, no está casado, hay algo incorrecto con ellos. Y no es así. Cada uno tiene su don del Señor. Y cada uno tiene, cada lado tiene sus ventajas y desventajas, como vamos a ver en este pasaje. El punto es andar según el don que Dios ha dado. Una indicación en versículo 9 que Él da de que una persona no tiene el don de ser celibato, de ser soltero por toda su vida. Él dice otra vez, versículo 9, si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Él está diciendo, si está quemando, si está pensando, tengo tal vez el don de ser soltero, pero está mirando la pornografía, no tiene ese don. Está luchando con quemándose. Y si eres un joven con eso, prepárense para casarse. Ok, este es suficiente ahí. Vamos a ver entonces cómo esta idea que Dios ha dado a cada uno su don y debe vivir en la luz de ese don es el resto del texto. En versículos 10 a 24, él habla a los que son casados. Y hay mucho ahí que podemos desempacar, pero nuestro enfoque está en los solteros. Entonces, rápidamente, su punto es quedar en el estado a donde Dios te ha puesto. Y si ya está casados, creyente con creyente, queda juntos. Si está casados, creyente con incrédulo, queda juntos. ¿Por qué? Porque Dios odia el matrimonio. No, Dios ama el matrimonio, odia el divorcio, dice Malaquías. Y si el incrédulo, la situación ha llegado que en casarse los dos eran incrédulos, pero el incrédulo, una de las parejas, por la gracia de Dios, vino a ser creyente en Cristo, y la otra pareja no deben separarse, deben quedar juntos, porque ¿cómo sabes si Dios va a usarte para salvar a tu marido? Pero si el marido incrédulo dice, pues no puedo más con todo este cristianismo y decide separarse, permítale ir. Pero es profundo lo que dice el Nuevo Testamento sobre el divorcio. Hay solamente dos razones que el Nuevo Testamento da por permitir la separación, el divorcio. Uno, en Mateo 19, es la inmoralidad. Y segundo, aquí es un incrédulo divorciándose de un creyente. Para los que no son casados, tómalo en cuenta. El matrimonio es por la vida. Vivimos en una cultura que el divorcio, el rato de divorcio es bien alta, pero no debe ser así entre cristianos. Debemos casarnos por la vida. Es una decisión sumamente importante entonces. ¿Y cómo escogemos esta pareja? Debe ser muy importante a nosotros. Ok, con eso, versículos 25 hasta 40, la palabra para los solteros. Aquí Pablo, como un soltero, da tres beneficios de ser soltero como él. Lo primero, en versículos 25 a 28, es la presente aflicción. Leemos la palabra. Versículo 25. En cuanto a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Para clarificar, Pablo no está diciendo, no escucha a mí, es solo mi opinión. Él está diciendo, en versículo 10, él ha dicho explícitamente, Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Y aquí estoy dando mi opinión como uno, como dice el versículo 40, lleno del Espíritu. Él está inspirado aquí, pero distinguiendo entre las palabras de Cristo durante su tiempo terrenal y aquí su enseñanza, amplificando la enseñanza de Cristo. Versículo 26. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo os les quiero evitar. Su punto es sencillo. Queda en el estado en que estás. ¿Por qué? Primera razón, versículo 26, por el presente aflicción. No sabemos exactamente qué fue el presente aflicción. Sabemos por el libro de Hechos que había un gran hambre en esta área. Imagínate, teniendo esposa, hijos, mucho más difícil vivir en esos tiempos con familia que viviendo como soltero. Entonces, podía ser eso. También, con un don de profecía, es posible que Pablo estaba viendo que en unos años sería una gran persecución de Nerón. Muchos cristianos perdiendo su vida. Y es difícil de vivir en esta situación más difícil con una familia. Entonces, en un aspecto, tenemos que diferenciar el presente aflicción en los tiempos de Pablo y los corintios con nuestra situación, pero no demasiado rápidamente en este sentido. Tal vez aquí, viviendo en McKinney, Texas, en nuestro estado, es fácil de casarse y no hay tantas preocupaciones, pero especialmente por los solteros, ¿cómo sabes si Dios está llamándote de ir al Medio Oriente o a China o a otro lugar y dar tu vida por el Evangelio? Mucho más fácil hacerlo soltero, soltera, que con esposa, esposo, con familia. Estoy orando que como iglesia podemos enviar misioneros a los lugares más peligrosos de ese mundo. espero que estamos orando así como iglesia y como solteros, solteras, considerando que tal vez este es el llamado que Dios tiene por ti. Entonces, en la luz de tu don, de los planes de Dios por tu vida, considera eso antes de casarse. Segundo, versículos 29 a 31, en la luz del tiempo acortado, versículo 29. Mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo de que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no lo tuvieran, y los que lloran como si no lloraron, los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovechan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. En versículos 25 a 28, él ha dicho, mira nuestra situación presente. En versículos 29 a 31, él dice, mira tan rápidamente vendrá el futuro. No sabemos cuándo Cristo va a regresar. Y sabemos que en comparación, en la luz de la eternidad, nuestro tiempo aquí en la tierra es tan corto. Entonces, todo lo que tenemos, nuestro matrimonio, nuestros sentidos, nuestras posesiones, tenemos con las palmas abiertas como mayordomo, sabiendo que no es nuestro para usar solamente por nuestros placeres, pero usar este corto tiempo que tenemos para la gloria de Dios. El tiempo ha sido acortado. Entonces, considera, uno, que quien es soltero o soltera tiene mucho más tiempo, en este breve tiempo, para usarlo por el reino de Dios. Este no es para menospreciar. ¿Cómo podemos glorificar a Dios, servir a Dios con nuestra pareja en el matrimonio, con nuestros hijos? Este es un don también, no para ser menospreciado, pero del perspectivo de Pablo y el llamado que Dios tenía por él, él está diciendo, esa es buena opción también de considerar. Ser soltero por la vida. Versículos 32 a 35, él da tercera razón por eso, devoción sin distracción al Señor. Dice Pablo, más quiero que estés libre de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la doncella o la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para ponernos restricción, sino para promover lo que es honesto, para asegurar vuestra constante devoción al Señor. Pablo dice aquí, mi intención no es para ser legalista, no es para poner un peso sobre ti con lo que estoy diciendo. Estoy tratando de promover el tesoro más precioso en el universo, que es de ser totalmente devoto a Cristo. De conocerle con todo nuestro ser y disfrutar de Él 24 horas del día. Y este es su deseo para todos. Y dice, prácticamente es más difícil de vivir así cuando uno está casado. Porque tiene que ser preocupados. Y no preocupados pecaminosamente, pero en obediencia a Dios, un esposo debe ser preocupado por las necesidades de su esposa. Y la esposa debe ser preocupada en agradecer a su esposo. Los dos son una sola carne y tienen que servirlo uno al otro. Y si hay hijos, ya ha perdido todo su tiempo. No hay tiempo para pensar en sí mismo. Y debe ser así, debe ser siempre pensando en los demás, pero hay menos tiempo para pasar estudiando y meditando y orando y sirviendo con la libertad que tiene como soltero o soltera en la iglesia. Entonces, su punto es, en esta etapa de la vida, y sí, por unos es por toda su vida, por otros están en esta etapa por un tiempo y después serán casados, pero ¿cómo usamos ese tiempo? ¿Cómo no debemos desperdiciar esa etapa de la vida? Tiene instrucciones específicas para los solteros y para las solteras. Primeramente, para los solteros. Versículo 32, otra vez, él dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, ¿cómo puede agradar al Señor? ¿Qué debe ser el primer preocupación del soltero? ¿Cómo agradar al Señor? Ese es exactamente lo opuesto de lo que dice el mundo. El mundo dice, esta etapa de la vida, de no tener esposa, no tener qué hacer, de vivir en su tiempo libre como quiera. Disfrutar de los videojuegos, de YouTube, de vivir especialmente en el mundo carnalmente con muchas chicas y es luego que vas a tener las cadenas del matrimonio. Pero ese no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ese es el tiempo en que no tiene las otras preocupaciones. Y no estoy diciendo que no hay preocupaciones. Debe ser preocupado por los estudios. Debe ser preocupado por el trabajo, por tu familia. Hay que hacer eso para la gloria de Dios. Pensaba cuando estaba en la secundaria que no podía ser más ocupado. Y después asistí a la universidad. Y cuando estaba en la universidad pensaba, no podía ser más ocupado. Tenía tanto que hacer. Pero después me casé. Pensé, no podía ser más ocupado. Y después tenía 5 hijos y ahora estoy pensando, no podía ser más ocupado y no sé qué Dios va a traer a mi vida para demostrar. No, siempre hay más responsabilidad que Dios lo da. Cuando tenemos esta etapa de la vida, úsalo para pensar primeramente en cómo puedo usar mi fuerza, mis horas, mis habilidades para agradecer a Dios primero y no mis placeres. Es cuando nuestros placeres están agradecidos al Señor que encontramos el supremo gozo del universo. ¿Quién es Cristo? Las solteras, versículo 34. Él dice, la mujer que no está casada, la doncella, se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Muchas solteras están muy preocupadas. Preocupadas primeramente por con quién voy a casarme. Y por eso están muy preocupadas enfrente del espejo, queriendo parecer como un visión de la belleza que encontramos en las películas, que encontramos en la tele, que encontramos en las redes sociales, que es falsa, al fin de cuentas. Hemos visto, Primera de Pedro 3, que es la belleza que está agradecida al Señor. Es la belleza interna. Es la santidad interna. Es pasando más tiempo enfrente de la Biblia que enfrente del espejo. Y el tipo de hombre con quien quiere casarse es el tipo de hombre que está buscando primeramente por la belleza interna que la externa. Porque lo externa va a pasar. Si solamente está buscando por eso, eventualmente él va a buscar por otra mujer. Pero si él está buscando por lo interior, solamente por la gracia de Dios, si está andando en el Espíritu, solamente vas a crecer y ser más y más y más bonita interiormente. Por su obra de santificándole. Sea devota a la santidad del cuerpo, de la impureza, del uso del cuerpo y también del alma. Busca primero a Cristo. Asegurar vuestra constante devoción al Señor. Con eso como este énfasis de la etapa de la vida de ser soltero, instrucciones entonces en cómo buscar un esposo. Y espero que todos tienen sus papeles aquí porque vamos a ver varios textos. Y el punto aquí es hacer un contraste entre lo que he llamado el sistema mundial o la cita mundana en contraste con el cortejo cristiano. Y voy a explicar un poco de lo que significo yo de esta diferencia. Su diferencia fundamental es en el porqué. Si estamos de acuerdo en el porqué, en la diferencia, todo lo demás sale de eso. La cita mundana, lo que enseña el mundo, es un joven y una joven son novios, son amigos especiales. ¿Por qué razón? Por compañerismo, por coqueteo, por diversión. No hay otro fin en el futuro. Su fin es hoy. Satisfacer mis deseos para tener a alguien especial en mi vida. Entonces, su pregunta al centro es, ¿qué me hace feliz? Si esta persona no me hace feliz mañana, pues me voy, porque el yo está al centro de esta relación. Esta persona me sirve y mis necesidades. Al opuesto de eso, y no encontramos eso en la Biblia, no encontramos ningún ejemplo de una persona teniendo ese tipo de relación que es bien común en nuestra cultura de hoy, este es muy raro. Y algo que no encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es que este tema del cortejo o cita es parte de un tema más amplio del matrimonio. Que su función, moviéndose del soltero a ser novios y ser casados, su fin es el matrimonio. Y es un matrimonio distinto si es un matrimonio cristiano. Es un matrimonio quien tiene Cristo como el principio, el medio y el fin de este matrimonio. Romanos 11:36, que hemos leído al principio, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Todo es de Él, por Él y para Él. Incluso nuestro noviazgo, incluso nuestro tiempo de soltería, incluso nuestros matrimonios, el centro es Cristo. Y como hemos visto, cada uno tiene un don. Entonces, la pregunta por nosotros es, si pensamos, Dios está preparándome para casarme. La pregunta es, ¿quién ha preparado Dios por mí desde antes de la fundación del mundo para ser mi pareja, para que juntos podemos servirle mejor que podemos servirle separados? Él es el principio y Él es el fin, y queremos que su palabra nos guíe en todo el proceso. Queremos que Él es el centro de todo. Entonces, ¿quién? ¿Quién debe entrar en este tipo de relación, este proceso de cortejo cristiano? Pues el mundo dice, ¿con quién debe citar? Pues depende en mis gustas. ¿Quién encuentro atractivo? Puede ser la atracción física, puede ser su sentido de humor, puede ser que él o ella es muy popular y por eso me ayuda. Pero el centro otra vez es el yo y la atracción a mí, cómo me sirve. Lo opuesto de eso es la criteria de la Biblia. En nuestro texto, versículo 39 de 1 Corintios 7, dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Específicamente, Pablo está hablando a las viudas, pero aplica a todos los cristianos. Y su punto es, hay libertad de casarse con quien quiera, pero, ¿qué es la criteria? Solo que en el Señor, solo en Cristo. ¿Cómo es uno en Cristo? Diciendo, sí, soy cristiano porque mis padres son cristianos. No, es diciendo, creo en Cristo. Yo sé que soy pecador, pero Cristo murió por mí. Y por su gracia confío en Él, he arrepentido de mi pecado. Y Él es mi Salvador y mi Señor. Esta es una persona en el Señor, en Cristo. Entonces estamos buscando primeramente, primera criteria, es que son cristianos y cristianos de verdad. Vamos a regresar a 1 Corintios, pero paso conmigo a 2 Corintios capítulo 6. Amplificando un poco en ese tema del quién. 2 Corintios 6, versículos 14 y 15 dicen, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Aquí Pablo está dando un principio que aplica a muchas relaciones, no solamente al noviazgo, pero especialmente aquí es importante recordar que como cristianos somos distinguidos, somos separados, somos luz y no debemos citar ni casarnos con la oscuridad. Somos el templo de Dios. No debemos unirnos con los ídolos. Somos, en versículo 14, con un yugo sobre nosotros. Y dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Hemos hablado antes de cómo funciona un yugo. Tiene las dos partes para poner los dos, por ejemplo, dos becerros moviendo en la misma dirección para mover el carro. Pero si pone un becerro y un burro, ¿qué ocurre? No funciona porque son diferentes. Necesita dos becerros. Pero algo, entonces, aplicándolo, necesita dos cristianos en este yugo del matrimonio. Pero no solamente eso. Necesita ser más o menos del mismo tamaño. No estoy hablando físicamente, usando la ilustración. Mi padre es muy grande, mi mamá está aquí. No, puede, cada uno tiene sus atracciones físicas diferentes, está bien. Pero el punto es, espiritualmente, debe ser de la misma tamaño, del mismo nivel. ¿Por qué? Porque si uno es muy fuerte y la otra no, el uno siempre estará enfrente del otro tratando de moverle y no avance, no trabaja, no funciona como debe. Debe ser, no solamente, la criteria no solamente debe ser, pues sí, hace el cheque, sí, es cristiano. Es un cristiano quien está leyendo su Biblia, quien está diariamente en oración, quien está fielmente sirviendo en su iglesia, quien honra a sus padres, quien tiene una visión por su vida que es para agradecer al Señor primero. Es este tipo de cristiano fuerte, creciendo en su fe, que queremos por nuestros hijos, para que los dos andan juntos en la misma dirección. Y puede ser que los dos son fuertes cristianos, pero tienen diferente dirección. Uno siente dirigido a las misiones y la otra no. Deben decidir, pues, los padres deben ayudarle de ver. Tal vez este no es la persona que Dios ha preparado por ti, moviendo en la misma dirección de creciendo juntos en Cristo. Y mi experiencia ha sido que Dios traería en nuestro camino la persona que Él tiene por nosotros para continuar en la dirección a quien Él está llamándonos en sus tiempos. Ok, regresando a nuestra lista, ¿cuándo o de qué edad de hacerlo? La Biblia no está explícita en eso, pero queremos aplicar lo que estamos viendo. Otra vez, si la meta es el matrimonio, los que están en un cortejo cristiano deben ser los que están listos para casarse o mover en la dirección de casarse. Bueno, que mi esposa no está aquí, puedo recordar la persona cuando estaba en la kinder con quien tenía un crush, no sé cómo decir en español. La persona que tenía en la caja, me gusta, sí o no. Y no éramos novios de verdad, pero era este, oh. Sí, ok, gracias hermano. Sí, solamente he tenido ojos por ella para siempre. No, sí, no quiero mentir. Pero hay algo, Dios nos ha formado con esos deseos románticos. Ese no es malo. Pero como padres, ¿cómo tenemos que instruir a nuestros hijos en cómo practicar el autodominio? Pues también me encantaba los chiles, pero mis padres no me permitieron comer tonto lo que quería. Lo mismo en este área. Tenemos que entrenar a nuestros hijos, no en una manera que pues, ha tenido una idea de esta mujer que te interesa, voy a castigarte. No, no es así. Queremos una conversación, una comunicación abierta sobre eso, pero con entendimiento. Que este tipo de relación, estos amigos especiales, no es algo, por lo menos por mi convicción, que veo en la Biblia. Y que veo por sabiduría que es algo que es peligroso, que es jugando con fuego, acercando a una persona teniendo más intimidad que compromiso. Y al fin de cuentas, estamos poniendo nuestro corazón en una situación y nuestros cuerpos en una situación de tentación que puede llegar endurecer el corazón por la persona quien Dios ha preparado para ser nuestra pareja. Entonces, cuando uno está en la etapa de la vida de casarse, entonces una palabra para, especialmente para solteros. Prepárense por el matrimonio. Si leas 1 Corintios 7, 9, está quemando, quiere casarse, haga lo necesario para casarse. Estudia, trabaja, prepara para que puede dejar de su padre y madre, toma un esposo, un esposo, si eres soltero. Hemos estudiado eso también. Una novia, una esposa. Prepárense físicamente, espiritualmente, económicamente para cumplir eso. Ok, finalmente, ¿cómo? Prácticamente los pasos de seguir, unos principios. Otra vez, queremos hacer eso no controlado por las emociones, no controlado. El mundo dice, sigue tu corazón. Jeremías dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra. Entonces, no siga tu corazón, siga la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra? Entonces, si uno busca en la Biblia por la palabra cortejo y la palabra cita, no va a encontrar estas palabras. Entonces, ¿en qué contexto encontramos la instrucción de la Biblia sobre este tema? Y es en el contexto del matrimonio otra vez. El objetivo es el matrimonio y preparándose por el matrimonio. Entonces, dos principios fundamentales de entender del matrimonio que se aplica a este tiempo del cortejo. Lo primero es que el matrimonio es un pacto. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una relación formada por una promesa. Una relación formada por una promesa que sirve como una pared para que la nueva relación pueda tener intimidad. Este, por ejemplo, es parte del punto del nuevo pacto. En el nuevo pacto que tenemos con Cristo, en Cristo, este pacto es una pared en que Dios nos ha salvado de ser separado de Dios, nos ha limpiado y nos ha puesto al dentro de esta muralla. Y allí estamos seguros, estamos perdonados y tenemos confianza que Dios nos ama. Que hoy y mañana, en el día de mañana, Dios nos amará. Dios no va a dejarnos solos. Dios no va a cambiar su mente o tener un cambio de corazón. Dios nos ama eternamente en su Hijo. Y en este pacto somos seguros. Y es lo mismo en el matrimonio. El matrimonio es una pared, una muralla que protege la nueva relación. En que esta pareja puede tener intimidad sin miedo. Que la persona va a correr. Va a tener cambio de corazón y mañana salir. Es una promesa, es una relación formada por una promesa. Entonces, no debe tener intimidad sin este compromiso, sin este pacto, sin este matrimonio que protege la pareja. Y tenemos muchas solteros y solteras que han físicamente y emocionalmente no sido protegido porque han querido la intimidad pero sin el compromiso. La mayoría del tiempo, no todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo la mujer quiere el compromiso y el hombre solamente quiere sus placeres y puede decir cosas, te amo, pero este no es lo mismo como diciendo sí, quiero ser tu esposo, y pasando por este pacto, y después disfrutando del fruto de amor. La segunda cosa, el segundo principio importante de entender sobre el matrimonio que se aplica al cortejo cristiano, es la supervisión de los padres. Hemos visto en nuestro estudio de Efesios 5, que Dios ha formado las familias como Cristo la cabeza y la iglesia su esposa, su cuerpo. Y también en el hogar, Dios ha dado los padres, padre y madre, de ser los líderes del hogar, cuidando a sus hijos y los hijos obedeciendo y honrando a sus padres. Porque tienen más sabiduría, más experiencia, más conocimiento de la palabra. Dios le ha puesto en esa posición de autoridad. Y no solamente en otras áreas de la vida, pero el corazón guía mis deseos por una novia, un novio. No, también los padres tienen la responsabilidad de cuidar y proteger el corazón de sus hijos y ser parte del decidiendo, buscando la voluntad de Dios en la pareja que Dios ha escogido por su hijo, por su hija. Entonces, vivimos en un mundo en que dicen todo debe ser privado entre esos dos. Y como vamos a ver en el ejemplo, es más involucrado la familia y especialmente el padre en este proceso, supervisando todo, dando la mano de su hija al varón. Por eso, bíblicamente, quiero ver 1 Corintios 7, 36 a 38. Dice la palabra de Dios. Aquí Pablo está hablando a los padres de, él usa la palabra aquí, a los vírgenes, a sus hijas vírgenes y la decisión de casarse o no. Dice versículo 36. Pero si alguno cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, no se case. Pero el que está firme en su corazón, sin presión alguna, tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien hará. Así los dos en que dan matrimonio a su hija virgen, hace bien. Ni el que no la da en matrimonio, hace mejor. El punto que quiero notar aquí en versículo 38 es el perspectivo bíblico sobre la responsabilidad del padre y la protección de su hija. En versículo 38, él dice, el que da en matrimonio a su hijo virgen, hace bien. El que no la da en matrimonio, hace mejor. El principio aquí es que es el padre quien da la mano de su hija en matrimonio. Y podemos ver varios textos en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, que afirman este principio, que es los padres y específicamente el padre como cabeza de la familia quien tiene la responsabilidad de proteger a sus hijos y especialmente a sus hijas y cuando en el tiempo apropiado da la mano de su hija a otro hombre espiritual en Cristo quien va a tomar responsabilidad por ella. Este no es para ver a las mujeres como inferiores, es para verles en amor, como Dios les ama, protegidas, siempre de su padre y después de su esposo. Finalmente, una palabra para los hombres jóvenes, entonces, paso conmigo, por favor, a Génesis 2. Y tenemos el primer matrimonio. Dice Génesis 2, 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es la responsabilidad del hombre joven en el tiempo apropiado dejar de sus padres y casarse. Y lo que necesitamos entonces son hombres valientes. No es la prerrogativa de la mujer de iniciar la relación. Es la responsabilidad del hombre joven de dejar de sus padres y tomar una esposa de la mano de su padre. Tristemente, tenemos una cultura en que los cristianos muchas veces son muy, muy nice, pero no son muy valientes y tal vez esperan demasiado. Y las mujeres, no queriendo esperar, están distraídos por los hombres del mundo que saben lo que quieran y se mueven. Tenemos que ser fuertes, valientes. Y es difícil como un hombre joven, pero es el mandamiento del Señor. Ok, con eso quiero recontar una historia rápidamente. La historia de Romeo y Julieta. No sé si tiene por el otro lado de su página, ahí. Es. Sí, esta es la versión cristiana. Si ha escuchado, mirado la versión de William Shakespeare, es mucho más trágico y no es muy bíblico. Y su punto es que los padres no saben nada, que debe ser guiado por tu corazón y que el amor siempre gana o termina en muerte, como Romeo y Julieta. Pero este tiene un fin más gozoso porque es fundado en Cristo. Entonces, vemos aquí cuatro etapas de la relación. Otra vez, este es solamente un ejemplo. No queremos ser legalistas, decir, tiene que ser exactamente así, pero un ejemplo aplicando los principios bíblicos que hemos visto. Cuatro etapas son la iniciación, el tiempo de exploración, el tiempo de compromiso, de noviazgo, y finalmente de casarse. Primero, la iniciación. Aquí tenemos a Romeo. Romeo, un hombre joven, cristiano, creciendo en el Señor, como hemos visto, tratando de agradecer al Señor con su vida. Y en su asistencia de estudios bíblicos y sirviendo en la iglesia, él nota a Julieta. Una mujer joven, bonita, pero lo más que él nota es su belleza interior. Nota que ella ama al Señor. Que ella está siempre sirviendo a otras personas, que ella es un poco diferente que sus otras amigas, porque ella siempre tiene preocupación primera por servir a Cristo. Ella es luz en las tinieblas, y por eso él comienza a orar, y orar específicamente por ella, orar, Dios, esta es la persona que quiere con quien me casa. Y él sienta confirmado en eso. Tiene sus dudas, porque como un hombre joven siempre tenemos nuestras dudas, pero él procede de hablar con sus padres y con otras personas espirituales en la iglesia, tal vez con los ancianos, con otros con quien él respeta en el Señor, preguntándole qué piensa de ella, qué es tu opinión de ella y cómo encajaría ella conmigo, a mis dones. Y ellos dicen, no sabemos por seguro la voluntad de Dios, pero pensamos que sí, que sería buena pareja. Entonces, ¿qué es su primer paso después de orar, hablar con ellos? Ir no a ella para ver si a ella le gusta o no, ir a su padre. Y pide al padre, no para casarse, porque él no sabe, pero tener el privilegio de conocerle más, ser más parte de la familia y probar si este es el Señor o no. Una palabra para los solteras, para las mujeres aquí, probablemente los hombres, si no están aquí escuchando eso ahora, no van a pasar por este paso primero. Probablemente van a ir a ti y decir, pues, ¿qué piensas? Chequea sí o no en la caja. Y lo que tiene que hacer es no decir sí o no. Tiene que decir, habla con mi padre. Si la respuesta es sí o si es no, habla con mi padre. Y otra vez, esta es una protección para ti. Romeo habla con el padre de Julieta. Y el padre en este tiempo tiene dos opciones. Su primera opción, y debe orar, debe hacerlo con gracia, porque sabiendo que este hombre joven está temblando y poniendo todo su corazón aquí en la mesa. Pero con amor tiene dos opciones. Primero es decir, por ahora no. Este es lo que he visto en tu vida y tiene que trabajar en este área o este área. Regresa a mí cuando esas cosas han cambiado. Segunda opción, si él piensa, pues, no sé, pienso que tal vez sí, habla con el padre de Julieta, habla con su esposa, habla con Julieta. Este no es un dictatorio. Sí, tú vas a casar con este hombre. No, ella tiene su opinión, sus gustos y no gustos. Ella ha visto cosas, su esposa ha visto cosas que él no ha visto. Consultar con ella y si ella tiene interés, Si la esposa está de acuerdo, el padre regresa al hombre, a Romeo, y le dice, tiene mi permisión para probar si este es un matrimonio del Señor o no. Segunda etapa, el tiempo de la exploración. Otra vez, la intención, la meta en esta etapa es ver si este es del Señor o no. No debemos presumir porque están cortejando. Sí, van a casarse. No sabemos. Estamos probando. En ese tiempo, una gran diferencia aquí entre el cortejo cristiano y la cita mundana es que no está en privado, primeramente. Está con la familia. Está consultado con los padres, está invitándole para comer con la familia, pasar y jugar con sus otros hermanos. Y los hermanitos tienen que no chismear de más. ¿Qué es la palabra? Chismear, jugar con ellos demasiado, porque su tiempo va a venir también. Entonces esperan y tienen gracia por esta situación un poco delicada. Pero poco a poco están conociendo los miembros de la familia, enviándoles, porque es una cosa como un hombre joven puede comportarse cuando están solos, y otra cosa en frente de otras personas. Entonces, como una protección y también un parte de inspección, no solamente de si este es verdad buen hombre o no, pero sí es un yugo igual, moviendo en la misma dirección. Algo que ayuda mucho en ese tiempo es si el padre de Julieta invierte tiempo discipulando el hombre joven. Tenía el gran beneficio de mi suegro pasando mucho tiempo conmigo, preparándome para casar, dándome libros y textos bíblicos para leer y ayudándome en ciertas áreas, deficiencias que vio en mi vida, porque él me vio como un posible hijo suyo. Y él quería tratarme como un hijo. Y es bueno este tipo de preparación. Con el tiempo, con la supervisión de los padres, especialmente del padre varón, si decide, si parece más y más que este es del Señor, puede dar más libertad de pasar tiempos juntos solos en privacidad. Solamente lo digo sabiendo lo que está pasando por mente de un hombre joven, con cuidado en ese tiempo de tener demasiado tiempo solos, porque las tentaciones todavía por cristianos son fuertes, y bien tener otro alguien para acompañarle. Pasamos mucho tiempo con la hermana de Laura, Leslie. Estaban muchas de nuestras citas, habían tres. Para que hay pobre Leslie, pero su tiempo vino también. Y especialmente en esta etapa, con cuidado con el contacto físico, porque el contacto físico siempre quiere más. Y si está besando, va a querer más que besar. Y Cantares 8:4 dice que no despertamos el amor antes de que sea la hora. Y si viene la mentira de Satanás diciendo, pero ¿cómo vamos a saber si somos compatibles en esa área o no? Serás compatibles en esa área. Este es bueno y es más dulce después de esperar hasta que se casan. Un buen recomendación, no es bíblico, pero creo que hay sabiduría en eso. No la tocas de ninguna manera que no tocarías a tu abuela. Solamente voy a decir eso. Amo a mi abuela, pero sí. Ok. Y finalmente, sí, en esta etapa, en cualquier momento encuentra, creo que este no es del Señor, de cualquier lado. Julieta, Romeo, sus padres, ¿cómo debe ser disuelto, terminado? Es que el padre de una conversación entre Romeo y el padre de Julieta, para proteger a Julieta, o tal vez proteger a Romeo, y él va a tener, sí, fue el del lado de Julieta diciendo, pienso él, no, para protegerle, él va a tener muchas preguntas. El padre puede manejar eso más que la mujer, Julieta, tratando de cortarlo. Es bien difícil entre los dos, los hombres hablando. Ok, etapa 3, compromiso, noviazgo. Han pasado tiempo y un tiempo indefinido. Puede ser meses, puede ser años, dependiendo. Pero el punto es que Romeo llega al punto donde dice, yo creo que esta es la mujer que Dios me ha dado para casarme. Y su primer movimiento otra vez no es ir a Julieta para perder por su mano, es ir a su padre. Porque, y como hemos visto a la iniciación, el padre no da la respuesta, el padre va a la esposa, va a Julieta y dice, ¿qué piensas? Sí, me gustaría casarle. Entonces, yo sé que este pierde un poco de la sorpresa. pero el punto es que ella siempre está protegida. No tiene que hacerlo cara a cara con él sin saber que su padre ya está aprovechando de esta decisión. Si él dice sí, Romeo pide por su mano y él espera con todo su ser que ella dice sí. Y en nuestra historia ella dice sí y otra vez es importante en esta etapa de luchar contra la tentación de pensar, ok, tengo un nivel de compromiso, puedo ser más íntimo con ella, todavía no son casados. Entonces, debe ser vírgenes entrando en el matrimonio. Y entonces, este incluso todos los tipos del acto sexual, incluso oral, manual, todo eso, no es apropiado. Es de mi convicción de no besar antes de que, por primera vez en la boda. Otra, no quiero ser legalista en eso, pero por sabiduría, no calentar el horno hasta que está listo para... voy a terminar allí. Ok. Finalmente, el matrimonio, el día llega. Del matrimonio, y el padre da la mano de su esposa, que siempre ha sido protegida de su cabeza, primeramente su padre, a su esposo. Y el punto no es el término de la historia, no es que son felices para siempre, porque son dos pecadores casándote. Pero una ventaja es que no tienen todo el dolor del pasado que muchos de nosotros hemos experimentado. Siendo en relaciones, citas mundanas, que nos ha preparado mejor por divorcio que por el matrimonio. Que ha preparado nosotros de evaluar y encontrar las cosas que no le gustamos y correr y pensar en el yo, en vez de cortejo cristiano que está fundado en Cristo, en su palabra, por el propósito de encontrar a la persona que Cristo ha elegido y para la gloria de Cristo. Yo sé que hay muchas preguntas sobre eso y he planificado esta lección por nuestra semana de una cena compartida para que podamos tener preguntas. Pero con eso oramos. Gracias, Cristo, por buscarnos cuando éramos sucios y muertos en nuestros pecados. Todos nosotros, oh Señor, hemos pecado en esta área. Y gracias que nuestra salvación no depende en perfección en eso, pero en tu gracia, en tu amor y por lo que has hecho en buscándonos, por limpiándonos y salvándonos para hacernos tu esposa, tu novia hermosa en tus ojos, lavados con tu sangre. Y, oh Señor, lávanos con tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, de andar en estos estos principios bíblicos que hemos visto en tu pura palabra para que podamos tener matrimonios y vidas puras para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.